Marcador. José Rodríguez.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchas desde Canarias en este domingo 28 de noviembre, que viene marcado por el partidazo que se va a jugar a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu y que va a enfrentar al Real Madrid y al Sevilla. Partidazo en lo alto de una liga calentita de verdad después de lo de anoche. Primer lío de Xavi, titula ahora mismo marca.com, y es que la victoria del Barça en la Cerámica vino precedida de polémica. La mano más clara que hayan podido ver nunca fue la que no se señaló a Gerard Piqué. La mano más clara no señalada que hayan podido ver nunca. Así transcurrió la victoria del equipo culé, que luego, es verdad, en el tramo final sentenció al Villarreal, que había conseguido empatar a uno el partido, y ese 1-3 le da un poquito de calma y más confianza a ese nuevo proyecto de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana. Para hoy, como decimos, liderato en juego para Real Madrid o para Sevilla, siempre con permiso de la Real Sociedad, que también va a jugar esta tarde a las 4:15 en el estadio de Cornellá, en el Real Madrid, a vueltas ayer en sala de prensa con Eden Hazard, como casi siempre, y con Gareth Bale, como siempre. También siempre la sorna de Ancelotti, y a la vista una semana de partido intersemanal liguero para el Real Madrid, porque hay que cuadrar fechas, ya se sabe, y el miércoles también a las 9 va a recibir al Athletic Club de Marcelino. Tres aspirantes para el trono liguero, como decimos. Hoy, por cierto, entrevista a Rafa Mir en el diario Marca, donde el killer sevillista admite que, oye, si la Liga se pone a tiro, el Sevilla tendrá que ir a por ella. Lo intentará también el Real Madrid, ojo, y un Atlético de Madrid que va a jugar en Cádiz a las 6:30 en el Carranza o en el nuevo Mirandilla. Necesidad en todos, como necesidad había, como decíamos, anoche en el Estadio de la Cerámica. ¿De qué? Pues de puntos, pero también de fútbol, aunque alguno lo que reclama esta mañana es ni más ni menos que justicia. Eso clamaba Emery anoche después del encuentro. Es el mantra de cada domingo y lo repetimos siempre aquí en este tramo matinal de Marcador. El problema, por más que digan, no es el VAR, es su aplicación. La mano de Piqué fue tremenda. Ya aparecerá seguro una excusa, no teman, siempre las hay, nadie se equivoca, y ese quizás sea el gran problema: no reconocer los errores a la hora de arbitrar determinadas jugadas. De entre todos los sonidos vamos a destacar únicamente uno. Es el de Pau Torres hablando claro en Movistar nada más terminar el partido.
Sí, César, el árbitro dice que es posible penalti. Joder, yo lo veo clarísimo. No sé, se tira y le dan la mano, es que no le dan ni en la barriga ni nada. Tiene la mano un poco arriba y el balón impacta, hasta la mano sale hacia detrás. Para ver un fuera de juego estamos 10 minutos, pues para ver un penalti podemos estar 2, pero que se pite lo que es. El último es penalti clarísimo de Juana Coutinho, creo que es, pero también es un penalti clarísimo en la primera parte. Somos el único equipo que no le han pitado un penalti a favor en esta liga, pero es que al Barça tampoco le han pitado ninguno en contra. Se daba todo, era imposible.
Hasta ahí el fútbol. Por lo demás, el que quiera comprender, por ejemplo, por qué Río de Janeiro nos levantó los juegos de 2016, puede ir al kiosco, leer a Geraldo Riquelme en la contraportada de Marca y hacerse una idea, aunque más o menos la clave os la vamos dando aquí. Corrupción. Pero el deporte vive de la competición, y eso es lo que nos gusta realmente aquí en Radio Marca y a falta de básquet, con la Liga Endesa detenida por las ventanas, en esta matinal estaremos pendientes de la Primera Federación. Hoy tampoco tenemos Primera Iberdrola, pero sí tenemos, por ejemplo, Copa Davis, las Guerreras y todo lo que venga por delante desde ahora y hasta la 1:30. Entonces llegarán los Pablos, llegará Marcador y recuperaremos el pulso liguero. Ahora, con Víctor Palmeiro en el control y Jesús Poveda y Juan Ayuso en la producción, arrancamos hasta la 1:30. Something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Haciendo repaso de números que tenemos por delante durante el día de hoy, la Liga Santander, ya sabes, se encamina por la jornada número 15 y ya tenemos 5 resultados definitivos. Athletic Club 2, Granada 2, Alavés 1, Celta de Vigo 2, Valencia 1, Rayo Vallecano 1, Mallorca 0, Getafe 0 y Villarreal 1, Barça 3. El fútbol se reanuda a las 2 de la tarde con el Betis Levante, a las 4 y cuarto Español Real Sociedad, 6 y media Cádiz Atlético de Madrid y 9 de la noche Real Madrid Sevilla. Eso sí, la jornada todavía tiene un capítulo más, lo va a tener, como decíamos, a partir de mañana. Será a las 9 de la noche con el Osasuna Elche. En la Liga Smartbank, jornada 18, ya disputados, Alcorcón 1, Lugo 1, Mirandés 1, Real Oviedo 1, Burgos 3, Málaga 0, Almería 0, Huesca 0, Sporting de Gijón 1, Fuenlabrada 1 y Valladolid 2, Cartagena 0. Para hoy, a las 2 de la tarde, Leganés Las Palmas, a las 4, Amorebieta Real Zaragoza e Ibiza Ponferradina, a las 6 y cuarto, Tenerife Real Sociedad B, y mañana a las 9 de la noche, Eibar Girona. En la Primera Federación, jornada número 8, ya disputados en el grupo primero, Unión Deportiva Logroñés 3, Valladolid Promesas 2, Sanse 1, Racing de Ferrol 0, Badajoz 2, Sociedad Deportiva Logroñés 2, Racing de Santander 2, Unionistas de Salamanca 2 y Real Unión de Irún 2, Zamora 0. Para hoy a las 12 tenemos 3 partidos: Celta de Vigo B, Extremadura, Calahorra, Cultural Leonesa e Internacional de Madrid, Tudelano. A las 5 de la tarde, Deportivo de la Coruña, Bilbao Athletic y Talavera, Rayo Majadahonda. En el grupo segundo ya se han jugado el Sanluqueño 2, Albacete 2, Linense 1, Villarreal B 2, Barcelona B 0, San Fernando 2, Alcoyano 2, Cornellá 0, Sabadell 0, Andorra 1 y Castellón 2, Betis B 1. A las 12 del mediodía, Linares, Real Madrid Castilla. A las 4, Nasti de Tarragona, Atlético Baleares. Y a las 5 de la tarde, Sevilla Atlético, Llagostera, Costa Brava y UCAM de Murcia, Algeciras. Tenemos fútbol también a lo largo de todo el continente. En la Premier, concretamente, ayer el Arsenal le ganó 2-0 al Newcastle. El Liverpool le ganó 4-0 al Southampton. Para hoy tenemos partidos interesantes, ¿eh? A las 5 el partidazo Chelsea-Manchester United. Y a las 3 de la tarde, en ese grueso donde, por ejemplo, el Tottenham visita la cancha del Burnley, hay que destacar el duelo del Manchester City frente al West Ham. En Francia, el partidazo es a la 1 de la tarde. Saint-Étienne, Paris Saint-Germain. Informa David Fernández de que Sergio Ramos será titular con el conjunto parisino. Esa es la noticia a las 11:39 de la mañana. Sergio Ramos, titular en la mañana de hoy con el Paris Saint-Germain. Vamos a tener también fútbol en Italia. Ayer el Inter ganó 0-2 en Venecia. La Juventus perdió 0-1 frente a la Atalanta. Hoy a las 12 y media, Udinese, Genoa. A las 3 destacamos el Milan Sassuolo. A las 6 el Roma Torino. Y cerraremos a las 9 menos cuarto con el Napoli Lazio en Alemania. Por último, hoy dos partidos, a las 3 y media Eintracht Frankfurt Unión Berlín y a las 5 y media Red Bull Leipzig Bayer Leverkusen. El Dortmund ganó 1-3 en Wolfsburgo y el Bayern de Múnich 1-0 en casa al Arminia Bielefeld. Ya te contaba que no tenemos fútbol femenino, no hay primera Iberdrola porque el martes vuelve a jugar la selección frente a Escocia después de golear a las Islas Feroe. Pendientes estamos también del baloncesto, no hay Liga Endesa por esas ventanas de selecciones, pero mañana España se va a enfrentar a Georgia a las 8:30 de la tarde. Sí hemos tenido NBA esta pasada madrugada, dos espacios en juego, Ricky Rubio. Victoria con los Cavaliers frente a los Magic, 5 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, saliendo eso sí desde el banquillo. Los Pelicans de Billy Hernán Gómez volvieron a jugar contra los Jazz, pero esta vez perdieron. Billy, 10 puntos, 8 rebotes. Partidazo de Doncic, también esta pasada madrugada, 33 puntos, 10 rebotes. Y para hoy, lo más interesante, un Clippers-Warriors que nos pilla en buena hora, a las 9 de la noche. Además, tenemos tenis a las 4 de la tarde, Copa Davis, España se la juega ante Rusia. Tenemos que ganar para asegurarnos el pase y si no, tocará empezar a hacer cuentas. Pero la jornada en el Madrid Arena ya ha comenzado. Pablo Villa, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenos días. Ya en marcha la jornada matinal de domingo, la Copa Davis. En marcha en el Madrid Arena, en la pista central, el duelo entre Kukushkin y Schnur, entre Kazajistán y Canadá. Del grupo B hay que recordar que Canadá cayó frente a Suecia en la primera y que Kazajistán ganó a Suecia. Por tanto, los kazajos buscan la victoria para clasificarse y ahora mismo lo tiene encarrilado Kukushkin porque gana 6-3 y 6-5 y breja arriba en el segundo set. También hemos tenido ya la primera victoria de la mañana, en este caso ha sido en Turín, de Croacia, en el grupo de ante Hungría. Serdar Rusić, doble 6-4, se ha impuesto a Marozan y esto significa que Croacia ya es la segunda cuarto finalista. Y también en marcha el primer partido entre Gran Bretaña y República Checa en Innsbruck, lo acaba de ganar República Checa, lo ha hecho Maciek Ivans por 6-2 y 7-5, por tanto ese grupo queda muy abierto porque hay que recordar que Francia ganó a Gran Bretaña, pero que República Checa cayó también frente a los franceses.
Además, en balonmano a la 1 de la tarde, España-Alemania, torneo internacional de España. Se juegan ganar el torneo, pero sobre todo es el último test de las guerreras antes de debutar el miércoles en el Mundial contra Argentina. Tenemos también balonmano masculino, Liga Asobal a las 12, Benidorm-Logroño, y a las 7 de la tarde, Frigoríficos Morrazo, balonmano sin fin. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, toda la jornada disputada a excepción del partido de la 1, Córdoba-Patrimonio, el Pozo-Murcia. En atletismo, cross de Alcobendas para terminar de decidir las plazas para el Campeonato de Europa. A la 1:20, carrera femenina, a las 2:10, la masculina. En snowboard cross, ya sabes, año de Juegos Olímpicos de invierno, 2022, se van a celebrar en Pekín y allí precisamente en Secret Garden tenía lugar hoy la primera prueba de la Copa del Mundo. Lucas Eguíbar, el actual campeón del mundo, y Álvaro Romero han quedado eliminados en octavos de final. Hoy concluye el Andalucía Costa Sol Open de España de golf con Carlota Ziganda como líder. A falta de una vuelta tiene 3 golpes de ventaja sobre la segunda y tercera partida de la final del Mundial de Ajedrez con Nepo y con Karslen. Así que de momento, dos partidas, dos tablas. 11 y 43 de la mañana, 10 y 43 si nos escuchas desde Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Tú me has cambiado. Son 20 años y por muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar nuestro deporte a nivel nacional. Ya son 20 años, juguemos por 20 años más en Radio Marca. En Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Por favor,
hola,
que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
Diego, pues, para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Radio Marca.
Contra un gran equipo, nos ha costado muchísimo, partido muy difícil. Hemos dominado menos de lo que yo preveía, pero bueno, al final hemos tenido la suerte de encontrar ese gol de Memphis, después el penalti. Hemos jugado contra un señor equipo, nos ha costado mucho, hemos sufrido, hemos tenido que defender muy bien, lo hemos hecho, nos ha costado el empate en un saque de banda tonto. Pero, en fin, son 3 puntos para nosotros de oro, porque es la primera victoria fuera de casa. De la manera en que estamos, pues ahora mismo es agua bendita y bueno, al final hay que tener también suerte y creo que Villarreal no ha merecido perder hoy. Esta es la realidad.
Vamos a ver si tengo flor en los próximos partidos también. No es un tema de flor, la verdad. Hemos trabajado situaciones. El segundo gol es una situación táctica que la habíamos trabajado. Entonces es un momento que hay que jugar arriba porque hay un mano a mano con centrales. Ellos no despejan bien y el balón le cae a Memphis, ¿no? Al final son situaciones que hemos trabajado. Pero es que hoy estamos delante de un rival magnífico, ¿no? Yo creo que han hecho un partidazo ellos también. En ese tramo de partido también podemos hablar de la flor del contrario, ¿no? Entonces son situaciones que bueno, oye, si hay flor, bienvenida sea. Todo lo que sea sumar para el equipo, fantástico.
Barcelona, Alejandro Segura, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si es flor, no sé si es que realmente el equipo ha mejorado o si todo hay que reducirlo a la polémica arbitral, pero ayer el Barça ganó y volvió a hacerlo en un estadio complicado, en la Cerámica, y por lo menos tiene pinta de que las aguas están ya más calmadas desde la llegada de Xavi y el regreso de los buenos resultados.
Bueno, para empezar, es la primera victoria del Barça a domicilio de toda la temporada en Liga. Es verdad que ganó en Kiev, pero en Liga no había ganado todavía, y eso es una buena noticia para Xavi, para los suyos, para el equipo. A ver, es cierto que el partido estuvo lleno de polémica, porque es verdad que hubo esa mano, pero en el minuto 1 hubo un pisotón de Parejo a Sergio Busquets, que también pudo ser expulsión. Bueno, es cierto que los primeros 10 minutos hubo bastante polémica. El Barça jugó bien los primeros 15 minutos, luego se diluyó y el Villarreal fue superior. Y esa es la realidad. Pero es un partido en el que hace un mes perdía el Barça 100%, y ahora la suerte ha cambiado de lado. Lo vimos el partido contra el Español con la ocasión de Di Mata, contra el Benfica esa ocasión de Seferovic a portería vacía, ayer con el Villarreal que no supo aprovechar las ocasiones, y al final un balón largo para Memphis, hace el 1-2 y ahí el Villarreal pues ya se viene abajo y el Barça consigue el 1-3. Es una gran noticia para Xavi. Ahora tiene el Barça una semana completamente limpia para poder entrenar, para que los jugadores empiecen a, bueno, también un poquito a aprender lo que quiere Xavi Hernández, porque entre partidos de Liga, Liga de Campeones, previas recuperaciones, no ha tenido mucho tiempo de entrenar y ahora va a tener una semana limpia para bueno, actualizar conceptos. y una semana donde las aguas van a estar calmadas en Can Barça, que yo creo que ya hacía falta después de esta victoria en la Cerámica.
Van a estar calmadas en lo futbolístico, pero en los despachos no. Leo a Luis Fernando Rojo, noticia en marca.com, que hay frenazo en todo el tema Ferran Torres, básicamente por lo que se puede imaginar todo el mundo, porque el Barça no tiene la pasta para acometer el fichaje.
Sí, lo contamos anoche en Marcador, que la opción de Ferran se diluía, había un frenazo. El propio Ferran, lo contamos anoche durante el partido, durante el Villarreal-Barça, que el propio Ferran veía complicadísimo aterrizar en Can Barça, pese a que él quiere. El entorno de Ferran nos decía que era prácticamente imposible, porque es verdad que el acuerdo, entre comillas, Barça-jugador, estaba hecho, pero el Manchester City no acepta lo que quiere el Barça, que es una cesión con opción de compra obligatoria en verano. El Manchester City ha dicho, hombre, si queréis a Ferran, son 60-70 millones de euros, que es lo que publica Luis Fernando Rojo, y a partir de aquí el Barça no puede afrontar este fichaje ahora en el mes de enero. Veremos si en verano lo puede afrontar. A mí me parece que va a ser difícil, pero está claro que tiene que hacer ventas el Barça para poder afrontar ya no solo el fichaje de Ferran, sino cualquier otro fichaje. Así que esta opción se diluye, pero es un modus operandi que va a utilizar el Barça a partir de ahora. Tanto Mateo Alemán como Ferran Reverte, si interesa a un jugador, van a viajar y bueno, van a escenificar, pues, que el Barça sigue dentro de la pomada del mercado de fichajes, aunque es complicado.
Yo quiero un chalet, pero claro, tengo que poder pagarlo.
Y yo también, efectivamente.
Por eso te digo, si entre los dos nos salía algo más barato, pero habrá que mirar.
Pero creo que tampoco llegamos, ¿eh?
Bueno. No, todo se puede, podemos hablarlo y, oye, sí. Tenemos, ¿no? Y que tenemos un acuerdo con el gestor inmobiliario y todo esto, y ya veremos luego. El promotor, si se enrolla y demás, pues igual algo sacamos. Quédate por ahí, ahora en un ratito estamos para hablar detenidamente de la mejoría o no del Barça de Xavi. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Vamos a repasar también todo lo que tenemos por delante en el día de hoy, pero antes, por si acaso eres millonario y no te has enterado, vamos a echar un vistazo a la suerte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 64.172, 64172, la serie, la 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Intento de cada partido de hacer una evaluación total e individual de los jugadores, de la estrategia del partido, e intentar de poner el mejor equipo. Se ve un jugador cansado, se ve un jugador que no está bien por la estrategia que tengo que hacer, lo cambio. No quiero cambiar algo que está saliendo bien sin... por algo que de suponer. No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado. Si está cansado, le voy a dar descanso. Si no está cansado, quiero ponerlo, lo pongo.
Habrá que ver si esta medida trae problemas en marzo, abril, cuando la temporada vaya acumulando esfuerzos, pero de momento lo que tiene pinta es que hoy nadie puede esperar sorpresas en el 11 de Ancelotti. Miguel Ángel Toribio, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Tiene pinta de que va a salir con los suyos, con los de confianza, y bueno, hasta que aguante, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, como se dice muchas veces.
Sí, tiene pinta que va a repetir el 11 que dispuso contra el Sheriff. Yo creo que va a descansar a Lava, que llega con un esguince leve en la rodilla izquierda. No creo que Ancelotti arriesgue, por mucho que quiera dar continuidad al equipo. En su lugar entraría Nacho y el resto sería muy llamativo que alguno descanse. Es decir, Courtois, Carvajal, Militao, Mendy en defensa, Casemiro, Kroos, Modric en el medio y arriba Vinicius, Benzema y la única duda, Rodrigo y Asensio, que se pelean ese puesto porque es la única demarcación que no tiene dueño todavía. Va modificando Ancelotti mucho Hay los nombres, va moviendo la baraja, incluso jugó Lucas Vázquez en Liga de Campeones contra el Shakhtar, así que no va a dar descanso a nadie. Quiere que la velocidad de crucero se instale en el conjunto blanco y afianzar el liderato que consiguió la semana pasada el conjunto blanco.
La sensación, ¿no?, es la de que, bueno, esto es una idea fija de Ancelotti. Quizá lo que sí se le pide es que en partidos que están encarrilados, ya no hablo de partidos antes de arrancarlos, sino ya encarrilados, ahí sí a lo mejor no una mejor gestión de los minutos.
Sí, sin duda. Yo creo que es un poco el talón de Aquiles de Ancelotti en su segunda etapa en el Real Madrid, que coincide con buena parte de lo que fue su debe en la primera etapa. Apostó muy fuerte por 11, 12, 13 jugadores y después recuerdo, por ejemplo, ¿no?, aquella eliminatoria contra la Juventus en semifinales, donde el Madrid se presentó sin Modric y sin Marcelo, muy castigados físicamente, y el conjunto blanco lo acabó acusando. Pues un poco, por mucho que él no mire a medio largo plazo, no mire a marzo, a abril, yo creo que el fútbol moderno te obliga a llevar a cabo esas rotaciones. De momento no lo está pagando el conjunto blanco, pero bueno, existe un riesgo bastante grande, ¿no? Tiene claro Ancelotti que mientras que el equipo funcione no va a tocar nada, pero estoy contigo. En partidos en los que el Madrid se pone con ventaja o lo deja más o menos resuelto, caso contra el Sheriff o la semana pasada contra el Granada, creo que hay jugadores que no pueden estar en el campo y que tienen que descansar. El otro día acabaron el encuentro, por ejemplo, Kroos, Modric, Vinicius y Benzema, y no hubiera pasado nada si alguno de ellos hubiera tenido un descanso. Es verdad que Ancelotti justificó el resto de cambios, Mendy que estaba apercibido, Carvajal para guardarle, Rodrigo recién salido de lesión, Casemiro para evitar una amarilla que se perdiera el partido contra el conjunto italiano del Inter, pero bueno, yo estoy contigo, creo que Ancelotti y su hijo tienen que mover el banquillo más y dar oportunidades y minutos a los menos habituales cuando el encuentro esté más o menos resuelto.
Y la última que te hago, Tori, hoy contra el Sevilla, partido intersemanal para recuperar contra el Athletic Club, en apenas dos semanas contra el Atlético de Madrid. ¿Es el momento, el primer momento clave de la temporada para el Real Madrid? ¿El vestuario lo entiende así?
Sí, puede ser el segundo momento clave. Yo creo que el primero fue levantarse tras los tropiezos contra Villarreal, Sheriff y Español, es decir, ese tramo en el que el Madrid volvía a la competición tras el parón de octubre en Liga de Campeones contra el Shakhtar, después llegaba el Barcelona, después entre semana creo que llegaba Osasuna, en fin, yo creo que ahora es otro momento clave, el calendario pica para arriba y bueno, yo creo que es un momento fundamental para, no sé si dar un golpe encima de la mesa, pero para afianzar la llegada y el proyecto de Ancelotti. El calendario es temible, contra el Sevilla, contra el Athletic, viaje a San Sebastián, recibir al Inter, recibir al Atlético de Madrid, jugar contra el Cádiz y visitar San Mamés. Así que no hay prácticamente descanso, sí que lo habrá de 5, 6, 7 días cuando el conjunto blanco juegue contra el Atlético de Madrid y después visite el Ramón de Carranza, pero hasta entonces no va a haber tregua. Es verdad que el Madrid se ha ganado también el derecho a, entre comillas, descansar contra el Inter. Solamente está en juego la primera plaza del grupo, así que por ahí veremos a ver cómo gestiona Ancelotti sus activos. Un Ancelotti que para hoy recupera a Fede Valverde, que recordemos tiene la duda de David Alaba con ese esguince en la rodilla izquierda y sigue sin poder contar con Dani Ceballos, Gareth Bale y Eden Hazard.
Abrazo, Tori, gracias.
Un abrazo.
El partidazo, como decimos, a las 9 de la noche, Real Madrid-Sevilla, que en la previa no trae demasiadas buenas noticias. Alonso Rivero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se le acumulan los partidos al Sevilla y se le acumulan los problemas a su entrenador, a Julen Lopetegui, que ve como todavía no puede contar con Youssef En-Nesyri, Jesús Navas, tampoco con Suso, y sigue preocupando y tampoco está a disposición del técnico vasco el argentino Erick Lamela. Hay jugadores además tocados que vienen con una carga importante de minutos. Lucas Ocampos y Jules Koundé han trabajado específicamente dentro de las instalaciones durante todos estos días, salvo en el entrenamiento de ayer, donde sí pudo estar o sí pudieron estar junto al resto de sus compañeros. Al igual que Diego Carlos, se probó, las sensaciones siguen siendo positivas, pero en la entidad no quieren arriesgar ni mucho menos ante una posible lesión. Hoy se va a decidir si el central brasileño va a ser titular junto a Koundé precisamente. Como decimos, el Sevilla que quiere acabar con una muy mala racha, 14 de las últimas visitas, 13 derrotas al Santiago Bernabéu, y por lo tanto es un escenario que no se le ha dado bien históricamente, incluso en esta etapa tan boyante para la entidad de Nervión. Sería un mazazo muy duro el no conseguir un resultado positivo.